Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Los principales lugares turísticos de nuestro país celebran la vuelta de viajeros internacionales. Una decena de países de fuera de la Unión Europea ya no sufren restricciones ni requisitos sanitarios para venir a España. Entre ellos, por ejemplo, los viajeros británicos, que son el principal mercado emisor de lugares como Canarias. Aunque esta medida no solo afecta a esos turistas británicos dispuestos a venir a España de vacaciones, también a los españoles que viven allí y llevan meses sin volver a casa. Por ejemplo, Belinda.
El sol, la comida, la gente. Es que es todo un mundo totalmente diferente. Yo llevo ya alrededor de unos 10 años y ya llega el tiempo que tú tienes ganas de irte, o sea, y lloro porque es que lo echaba tanto de menos que ya no sabía ni qué hacer, se echa mucho de menos.
Sin embargo, Reino Unido de momento le dice a sus viajeros que por la situación de la pandemia no es recomendable venir a España, aunque se espera que en los próximos días de junio esa situación cambie y ya no sea necesario guardar cuarentenas en los viajes de vuelta. Por su parte, el presidente valenciano Ximo Puig pide a Reino Unido que reconsidere su postura y saque a su comunidad, a la comunidad valenciana, de la recomendación.
Plantear al gobierno británico la posibilidad de territorializar lo que es la propia acción semafórica, ¿no? Porque es evidente que en España en estos momentos existen unas asimetrías grandes, ¿no?
Y te cuento que en estos próximos días se prevé que se acelere la campaña de vacunación porque los vacunados con AstraZeneca, menores de 60 años, van a empezar a recibir la segunda dosis a partir de esta semana. Por ejemplo, Andalucía empieza hoy, Madrid está citando vía telefónica, Galicia lo hará a partir del 2 de julio y en Canarias cualquier mayor de 16 años ya puede pedir cita para vacunarse. Fernando Simón ha dicho que si hay muchas personas que opten por vacunarse con AstraZeneca, será posible vacunar con Pfizer a otros grupos con las dosis sobrantes. Además, también ha asegurado que Sanidad de momento no contempla una tercera dosis de esta vacuna.
Que haga falta una tercera dosis requiere que sepamos cuánto dura la inmunidad que se ha generado con las dosis y las vacunas que se han puesto actualmente. Implica que tenemos que saber si realmente otras variantes que puedan escapar al efecto de la vacuna ocupan espacio o no lo ocupan. Esto no es que tenga que llegar en septiembre, podría llegar mañana. Es cierto que es más probable cuando empiecen a circular de nuevo en periodo más proclive a enfermedades respiratorias.
Y esta semana puede ser clave en la investigación que trata de dar con el paradero de Ana y Olivia, las dos niñas desaparecidas junto a su padre Tomás Jimeno en Tenerife. Sandra Senjo.
Sí, porque el buque equipado con un sonar y un robot submarino tiene previsto llegar a finales de semana a la isla para sumarse al dispositivo de búsqueda. Se trata del Ángeles Alvariño, ha sido cedido por el Instituto Español de Oceanografía a la Guardia Civil y salió el pasado domingo del puerto de Vigo. Está equipado con un robot capaz de maniobrar hasta 2.000 metros de profundidad, con el que se rastreará en función de la geolocalización del móvil de Jimeno durante la madrugada de los hechos, hallada a través de un duplicado de su tarjeta y que lo sitúa en la zona en la que los equipos de rescate encontraron la silla de una de las niñas. Los indicios apuntan a que el padre sigue vivo, aunque pese a los esfuerzos realizados por la policía todavía no se sabe dónde pueden estar las pequeñas. Desde la familia una vez más han expresado su confianza en que Ana y Olivia están sanas y salvas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El mecanismo de los ERTE caduca el próximo 31 de mayo y de momento gobierno y agentes sociales no han llegado a un acuerdo y van a seguir negociando en qué condiciones se pueden prorrogar. Marta Ruiz.
Sí, no se descartan contactos en las próximas horas para conseguir ese acuerdo y llevarlo mañana al Consejo de Ministros. Es lo que nos aseguran fuentes del Ministerio de Trabajo. Precisamente todos los flecos que dependen de esta cartera ya están cerrados, aseguran los sindicatos. El escollo sigue siendo las exoneraciones. El Ministerio para la Seguridad Social no se mueve de la propuesta de reducir las exoneraciones a las cotizaciones de los trabajadores que sigan en ERTE y ampliar, en cambio, las de los trabajadores que sean reactivados. Patronales y sindicatos lo rechazan, quieren que se mantenga el modelo actual hasta el 30 de septiembre. Si no hay acuerdo en las próximas horas, el gobierno podría legislar por su cuenta, aunque lo más probable es que siguiera negociando y convocar un Consejo de Ministros extraordinario para el viernes. 580.000 personas siguen en ERTE y 500.000 autónomos en cese de actividad, para lo que de momento tampoco hay acuerdo.
Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you.
Pues gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Son ya las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana, siempre alejándonos del ruido y de la información general que te van a ir contando los servicios informativos de la cadena COPE, y a partir de las 6, Carlos Herrera. Pero aquí contamos historias humanas, historias que nos demuestran que la vida mola un montón, y sobre todo que con un poquito de esfuerzo y con mucha esperanza, uno sale adelante cada día. Mira, la semana pasada, el abrazo entre una voluntaria de la Cruz Roja y un inmigrante senegalés que acababa de llegar a las costas de Ceuta, pues como recordarás, se convirtió en la imagen más humana del drama migratorio. Pues bien, una semana después, ambos se han reencontrado a través de una videollamada. De ella sabíamos que se llama Luna, pero sobre el joven exhausto que no podía dejar de llorar, no sabíamos absolutamente nada. Ahora ya sí sabemos cosas de él. Se llama Abdou, tiene 27 años y junto a su hermano salió de Senegal en 2016 en busca de una vida mejor. De momento no la han encontrado. Tras llegar a Ceuta la semana pasada, el joven fue devuelto a Marruecos y actualmente se encuentra en Casablanca. Y durante la videollamada, Abdou ha explicado cómo sucedió todo. Cuenta que llevaban 4 años en Marruecos tratando de llegar a España y de repente, el pasado fin de semana, se enteraron de que el país alawí iba a abrir sus fronteras con nuestro país. Sin dudarlo, decidieron caminar toda la noche desde Tánger hasta Castillejos para después llegar a nado a la playa del Tarajal. Él, como verías en las imágenes, llegó exhausto pero consciente. Y el problema fue su hermano, que alcanzó la arena casi sin pulso y por eso lloraba amargamente mientras Luna le estaba atendiendo. Muy cerca de ellos, los servicios de emergencia trataban de reanimar a su hermano. Precisamente una de las cosas que le ha pedido a Luna es que le informe de su estado, porque desde hace una semana no sabe nada de él. Mira, en este programa siempre lo decimos: no es incompatible defender la ley, defender nuestras fronteras con la empatía. Estas personas solo buscan un futuro mejor para ellos y también para sus familias. Así que le deseamos lo mejor a Abdou y ojalá pronto puedan volver a reencontrarse con su hermano.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos en la semana número 21 del año 2021. Estamos a martes 25 de mayo. Y la verdad que para este día te voy a hablar de lo que son unos leggings, que ya sabes que son una especie de medias, unas mallas ajustadas que sirven para vestir, para hacer gimnasia o como complemento. Bueno, pues atención, que resulta que ahora, gracias a 5 estudiantes de moda de Ferrol, van a servir también para que las embarazadas puedan sentir el latido de sus bebés antes de nacer. Unos leggings que, gracias a unos sensores y vía Bluetooth, permiten controlar a tiempo real el estado del bebé monitorizando sus latidos. Enseguida te voy a dar más detalles. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué digo yo? Que hasta las 5 de la mañana, ¿qué ofrecemos en la mesa a nuestros ponedores?
Es martes y tenemos con nosotros a nuestra compañera Mar Gómez, del Tiempo.es. Con ella vamos a conocer la previsión, no solamente para el día de hoy, sino para el resto de la semana. Y también nos cuenta luego otras cosas, algunas anécdotas. Por ejemplo, hoy nos va a hablar de la superluna y también del eclipse que se van a ver durante esta semana. Y nos va a contar cositas también sobre la radiación ultravioleta.
Qué interesante. Yo la verdad que me asomaba a la terraza de casa y hay una luna bastante importante y creo que mañana va a ser la grande, con lo cual hoy mucha luz para la gente que trabaje en el campo y sobre todo mucha felicidad, que es lo que más me importa. Hay un montón de ponedores que ya están diplomados y consiguieron el diploma oficial de ponedor de calles porque nos llamaron en directo al 950-6006 y te digo una cosa, me encanta recordarles.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Aquí estamos a empezar el día con ganas y con ilusión.
¿A qué os dedicáis, David?
Pues mira, yo soy pescadero y, y bueno, pues estoy aquí esperando para entrar en Mercamadrid un día más a comprar mis productos. Tengo una pescadería aquí en Madrid y bueno, soy un poquito polivalente porque es una pescadería un poco clásica. Peculiar, más bien, porque tengo de todo.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás ahora?
Pues ahora mismo estoy en la lonja de Mercasevilla.
Ajá.
Para comprar pescado.
Ajá, ¿mucho ambiente ahora?
Pues la verdad que sí.
Pues aquí estamos, sentados, a ver si Si me llama para cargar aquí a Tres Cantos y Getafe y luego otra vez para Valladolid. Y lo que cargo es la leche. Yo estuve 11 años de tapicero y siempre vi a los camiones y a mí me encantaban los camiones. A ver cuándo te sacas el carnet. Y hasta que me le saqué, y desde que me le saqué, pues aquí estoy.
¿Qué parte de León, Marco?
Estamos en La Cabrera, aquí quitando tierra para sacar pizarra. Sí, es una cantera de pizarra.
¿Y cuántos compañeros sois?
Pues estamos 12.
¿Y te sabes el nombre de los 12?
Sí, hombre, claro. Bueno, pues está José, Tenén, Rubino, Guillermo, Jorge, José Antonio, Paco, soy yo, está Paulo.
Te has saludado a ti mismo, ¿no?
Estoy en una legislatura de alfalfa. ¿Eh? Aquí traen la alfalfa en verde.
Sí.
Y yo con una máquina me dedico a echarla en la fábrica, se la quita la humedad y salen paquetes que luego se exportan, la mayoría a China se exportan. Para presumir.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono directo del estudio, gratuito además, 950-6006. Te invito a que también lo hagas tú y nos cuentes cómo estás trabajando en este momento, cómo estás poniendo las calles. Ponedor que entra en directo, ponedor que se lleva ese diploma oficial de ponedor de calles. Porque si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Yo no sé si es una cosa de la edad o si es una cosa directamente de una tradición familiar, pero el caso es que a medida que uno se va haciendo mayor, cuando finaliza una comida, como que le apetece algo dulce. Es lo que queremos saber hoy de ti. Buenos días. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true, sure rang true. Seems it never rains in summer. Con la música de Albert Hammond comenzamos a poner las calles y nos vamos dando cuenta día a día que hay un montón de gente que mientras escucha la radio o bien no concilia el sueño, como ahora mismo Rosalía Núñez, que nos cuenta en Facebook que está aquí sin dormir, que esperando a que lleguen todos los ponedores. Pues Rosalía, aquí estamos levantando y acompañando a toda España, y también a la gente que está en las farmacias de guardia, en los taxis, a la gente que está en las fábricas, a la gente que está en muchos hangares colocando cosas, y mucha gente que está en la carretera. Esto es una comunidad de gente que hace cosas, pero que también, vea, tenemos nuestros caprichitos, porque un poquito de tarta después de haberte comido unas lentejas no viene nada.
Jolín, Pulpo, ¿eh? ¿Cómo nos ponemos? ¿Cómo hombre, vamos claro. a llegar al verano rodando?
Ya
¿no?
lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé.
Eso hay que controlarlo. Tú sabes, a mí me gusta más acabarla con fruta. Soy de dulce, pero más por la tarde, de merienda o de desayuno. Pero tras la comida, más que el dulce, lo que me apetece es fruta, que también es algo dulce. Lo que no engorda.
Me vale bien, perfecto. Un dulce puede ser una buena fruta. Oye, unas fresas ahora,
por
estamos
favor.
En el tiempo, son deliciosas, ¿eh?
Qué ricas. Y las cerezas.
Hombre, también riquísimas.
Mi fruta
por favor.
Favorita. Bueno, Ángel Blanco nos cuenta que él, un trocito de chocolate 82% puro.
¡Uy, qué rico!
Bueno, eso está muy bien, ¿eh? Te bien, tomas ahí una oncita y no hay problema. Y dicen que es buenísimo para la cabeza.
Es verdad.
Alberto es verdad. Pérez, hombre, dice, con una buena Nuestro fruta y apronto las cerezas.
Sí, señor.
Bueno, yo ya ando, ¿eh? Con cerezas en casa, están buenísimas. Juan Manuel Márquez dice, pues yo la finalizo con una copa de vino.
¡Oh, qué bueno!
Le gusta terminar con una copita de vino.
¡Qué bueno, por favor! Siempre sí, sí, sí. El vino, lo que te haya quedado de haberte tomado mientras estás comiendo o cenando.
Claro, bueno, nos ha escrito desde Sevilla. La quinta habitación es de las tuyas, dice yo con una copa Danone de chocolate. Esto no engorda nada, ¿sabes? No tiene qué apenas azúcar.
Ya, es que qué tortura el tema del engorde, ¿verdad?
Madre mía. Bueno, Francisco de Paula dice con chocolate y galletas, se pone tierno. Y Fini TJ, yo me tomo una manzanilla con anís estrellado y una galletita. Ya se tiene cogida la costumbre. José Alberto dice unas fresas con nata.
Oh, por favor.
Ideal de postre.
Qué delicia, ay, qué verdad. Es que es verdad, pero esto de verdad, vea, yo quiero que la gente me corrija. Oye, si digo algo que la gente no opina igual, pues que nos lo cuente. Pero yo creo que a medida que uno se va haciendo mayor,
peor,
tiene,
¿no?,
más necesidad del dulce cuando acaba de comer.
Yo, mi suegro, que no es especialmente goloso, pero cuando cena, después le apetecen las galletas María de toda la vida. Y se toma tres o cuatro y,
claro,
y no es muy bueno eso tampoco.
No, hombre, no lo sé si tres o cuatro no es muy bueno o empieza
si
a ser regular
solo una
a partir de 30, claro, efectivamente, claro.
Tú eres de galletas también de ponerte tierno cuando las pillas por banda, ¿no?
Bueno, algunas. A mí estas de Luarca que nos mandaron estos ponedores, que son deliciosas, vale, perfecto, las puedo comer. Las que nos hace nuestro panadero Angelito en Maqueda, impresionantes, que a mi padre, por ejemplo, le vuelven loco. Pero ¿qué quieres que te diga? Este fin de semana en Zamora, un local que se llama Barquero, una pastelería, no te imaginas lo que yo pude comer ahí, por favor. O sea, unas cañas de nata, que yo en mi vida he probado una cosa igual.
Las cañas, qué
pero
buenos.
Cañas pequeñitas, parecía un cable, no muy anchas, pero con una nata riquísima y luego el hojaldre frito. Madre mía, por favor, Beatriz Calderón, hazte con el
somos
power.
Muy hojaldreros aquí, de todos modos, nos gusta mucho.
Qué
oye,
delicia.
Que mira lo que dice Isidoro, tira de salado, a él le gusta un trocito de queso, del que sea.
Bueno, también, muy bien.
Esto
muy
es muy
bien.
Del norte, lo del de queso con el membrillo, por ejemplo.
Muy bien, perfecto.
Muy rico. Antonio Horus dice, pues mira, yo estoy en los 100, kilo arriba, kilo abajo. Y entonces me lo he autoprohibido.
Y hace
pero
bien.
Dice, sí, sí. Hombre, no sabemos, lo mismo Antonio mide 1,95.
También puede ser.
No
pero
es tan raro.
Ya, pero bueno, cuando él dice que ya está en los 100 es por algo.
Sí, dice, estoy en los 100, kilo arriba, kilo abajo, pero me lo he autoprohibido. Pero a mí las cosas como son. Me das un cucurucho de nata o un almendrado y soy el hombre más feliz del mundo. A Alejandro de la Rosa nos habla de algo que nos gusta mucho a ti y a mí y a todos los ponedores. Miguelitos de la Roda.
Los Miguelitos
acabar
de la
con
Roda.
Un Miguelito.
Por favor, los Miguelitos de la Roda. Yo tengo que reconocer que cuando iba a actuar allí a la Roda me ponían una caja en el camerino.
Por
y
favor.
La caja caía en lo que es en las 6 horas de DJ que yo me hacía, caía la caja entera y unas cuantas copas. Pero la caja de Miguelitos caía.
De eso no llevabas para tus padres, ¿eh?
No, los tenía que comprar por la mañana, claro.
Bueno, Tachi Topas dice, pues lo más dulce con lo que me gusta a mí acabar una comida es una buena siesta. El problema de la siesta es que si además has terminado con una tarta de chocolate,
claro.
Tú imagínate eso, qué bomba calórica, ¿eh?
Claro, claro, claro. Es que y es verdad que también uno va cogiendo kilos, lo sabemos, pero bueno, hoy toca hablar de dulce y nos vamos a controlar. Y mira, a lo mejor con esto nos endulzamos para lo que resta de semana y así no hace falta que tomemos esos dulcecitos.
Y ya lo dejamos. Bueno, Ángeles Prado dice que hoy le han tocado cerezas, que otros días es yogur, que también le encanta la tarta de manzana. Terminar con tarta de manzana. O Juan Ibote que dice, pues yo después de las comidas lo que me tomo es un café.
Qué maravilla.
Nos ha escrito desde Almendralejo y lo que a él le apetece es tomarse el cafelito.
Qué maravilla. Pues gracias por todos los mensajes que hemos recibido. Los vamos a ir leyendo en estas 2 horas de radio en directo. Así que si te animas a escribirnos, estamos en facebook.com/poniendolascalles. Si nos sigues por primera vez hoy, aquí me va a saltar una alerta. Yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Somos ahora mismo 64.671 ponedores. En cuanto empujemos un poquito, pues sumaremos más gente y a lo mejor hoy o mañana podríamos llegar a los 64.700 seguidores. Necesitamos 29 personas. Así que con 29 ponedores que nos sigan, llegaríamos a esa cifra tan bonita de 64.700. Son las 4.19, las 3.19 de la mañana en las Islas Canarias. La verdad que hay pocas cosas que sean tan emocionantes como ser padre. Yo creo que ahí estará todo el mundo de acuerdo conmigo. Y quizás uno de los momentos más impactantes y que a uno se le queda grabado para siempre es escuchar por primera vez los latidos de nuestro futuro hijo. ¿Te imaginas no tener que esperar a la ecografía para poder escuchar estos latidos? Bueno, pues atento porque esto te va a sorprender un montón. Resulta que 5 estudiantes de moda de Ferrol han desarrollado unos leggings que gracias a unos sensores y vía Bluetooth permiten controlar en tiempo real el estado del bebé monitorizando sus latidos. Bueno, pues esta idea se les ocurrió en medio de la pandemia pensaron en todos esos padres que por culpa de la saturación de los hospitales no podían ir a las ecografías, o solo podía ir uno de ellos. Y es que, claro, las revisiones durante la pandemia fueron muchas menos de las normales. Bueno, pues dos de esas estudiantes, en concreto Andrea y Alba, se pasaron por la tarde de COPE para explicar este proyecto llamado Sístole.
Son unas mallas muy cómodas, obviamente de embarazadas, de ropa premamá, pero equipadas con unos sensores que permiten escuchar tanto las constantes del bebé como las contracciones uterinas de la madre, y así pues permitir no solo a los usuarios, que son los padres, sino a un equipo médico poder llevar un control más exhaustivo.
Claro, es que Andrea explica que son como unos leggings normales y corrientes, ver para creer, y es que los sensores van colocados en la parte superior de los leggings, los que están más cerca de la tripa, y cuando captan las señales, las envían a una aplicación del móvil para que la mamá y el papá pues lo escuchen perfectamente. Alba lo explica un poquito mejor.
Pues sí, la verdad es que para la colocación de los sensores hemos tenido diversas entrevistas con expertos, ginecólogos, matronas y médicos y enfermeras para que nos dijeran qué puntos son los que ellos consideran más relevantes a la hora de tomar datos. Y la mayor parte de los sensores irían colocados en la zona abdominal, pero habría un par de ellos también colocados en la parte trasera de las rodillas. Toda esa información se envía vía Bluetooth a la aplicación móvil para que así los usuarios puedan visualizar los resultados, pero al mismo tiempo se remite al sistema operativo del equipo médico asignado a la mujer embarazada en cada caso, y de este modo el equipo puede obtener una muestra más detallada y más real que la que puede obtenerse en una única consulta, y así tomar decisiones pues un poco más firmes, un poco más basadas en la experiencia.
A mí, por ejemplo, lo de las rodillas es una cosa que me ha llamado muchísimo la atención y que, por supuesto, no sabía, como le pasó a Andrea. Y por eso ella nos dice que ha sido tan importante la ayuda de los expertos.
Hablar con el equipo médico sí que nos ayudó mucho a guiarnos, porque no es tan simple como poner unos sensores y ya está. Hay que programarlos adecuadamente, filtrar diferentes parámetros y nos sorprendió bastante que hubiera que poner uno detrás de las rodillas, sí.
Claro, es que esta pedazo de idea, esta genialidad, se les ocurrió en el confinamiento. Y la verdad que todo empezó como un trabajo de clase.
Pues la verdad es que este invento surgió de un trabajo de clase. Teníamos que dar solución a un problema que nosotras consideráramos actual. Y salió esta idea y nuestros profesores fueron los que nos animaron a desarrollarla y a llevarla a cabo, porque... Bueno, el desarrollo como si era idea ha sido estos meses en el marco del programa Explorer X del Banco Santander, que es el que gracias a cursos y formación nos ha permitido un poco desarrollar la idea de una forma más intensa, más volcándonos al 100%, porque es eso, el año pasado era una idea que estaba ahí en el aire, pero no teníamos en nuestros planes desarrollarla a este nivel, por así decirlo.
La verdad es que ya existían algunos aparatos que permitían escuchar los latidos, pero el de estas chicas es el primero que se puede llevar puesto. Esto es toda una ventaja. Y claro, su intención con este proyecto todavía en desarrollo es comercializarlo. Ya han ganado un premio, pero las buenas noticias, como cuenta Andrea, no paran de llegar.
Vamos a participar en un hub en Oporto el año que viene. Porque teníamos la oportunidad de celebrarlo en Lisboa este año, pero por la pandemia se ha cancelado. Entonces decidimos participar en el año que viene y, bueno, llevar nuestro proyecto y presentarlo y nutrirnos del resto de proyectos y el resto de profesionales.
Claro, yo estoy seguro de que, bueno, pues van a seguir recibiendo premios y de que van a conseguir comercializar este producto. La idea es muy brillante y desde Poniendo las Calles les felicitamos ampliamente. Hay un montón de ponedores que se acaban de sumar a nuestro programa de radio, que ahí están como tú y como yo poniendo calles. Javi Martínez Gallén y también Blas Manuel Vicente. Bienvenidos y mil gracias.
Sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntos forjaron tu alma y la vida. dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Hoy en mi vida tan solo queda tu recuerdo. Guardo en mis labios tus besos, dulce Babalú. Tu cabellera sedosa acaricia mi sueño y me estrechan tus brazos, amantes al arrullo del cucurrucú.
Gracias a Marian Silva, gracias a Emilio Gallego, gracias a Josemi Bemol. Son ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Ponedores que uno a uno pues van sumando, uno a uno nos ayudan a poner las calles y sobre todo demostramos que no estamos solos. Acompañamos a un montón de gente que está en los turnos de madrugada trabajando o que no concilian el sueño. Nuestro abrazo a las farmacias, nuestro abrazo a la gente que está vigilando y protegiendo y a la gente que está cuidando a enfermos, que hay mucha gente que en este momento está cuidando a enfermos. Beatriz Calderón, ¿qué están contando los ponedores con esa cosita dulce que tienen que terminar tanto la comida como la cena?
Bueno, cada uno va cambiando. Pedro Bernardo dice que él alterna un día pieza de fruta y otro día le toca yogur y así hace toda la semana. Pau Alarte lo tiene claro. Él lo que le gusta es el helado, terminar con un helado. Javier, todavía no había salido este postre, muy
el
español.
Es maravilloso.
Javier nos habla del arroz con leche, dice requemado con un gancho, a ser posible.
Por favor, no des tantos detalles, vea.
Qué bueno. El otro día estuve en un restaurante. Nos pusieron el arroz con leche, pero lo mejor era la sorpresa.
¿Y qué tenían?
Pues que el arroz por arriba era arroz con leche con un poquito de canela, pero es que toda la parte de abajo era una cama de dulce de leche.
Por el amor de Dios bendito, ya te vale, ¿eh? ¿Y cuántos te tomaste?
Nada, tomamos uno, pero el problema fue que cuando empezamos a ver, estábamos ya llenos y empezamos a ver que llegábamos al fondo y vemos en el fondo...
Y que había más espesor.
El dulce de leche y claro, ya no pudimos parar. La verdad es que acabas la comida muy lleno, ¿eh? Cuando
es
el
increíble.
Postre es contundente.
Sí, es increíble. Sobre todo cuando te has comido a lo mejor un chuletón de kilo 200, kilo 300, ¿verdad?
Eso es, que vienes de una buena comida. Cayetano Gómez dice que él suele acompañar el café después de cada comida con una pasta. Y que últimamente lo que está haciendo es tomarse las galletas de limón del Mercadona, que las recomienda, que están muy buenas.
Claro que sí.
Federico Arquillos dice que también, que acaba siempre con una fruta, ahora cerezas, dentro de poco serán los melocotones, después la sandía y el melón, y un poquito después pues las mandarinas otra vez, que a él le encanta la fruta de temporada.
Delicioso. Nuestro abrazo a Covadonga Manso, que es otra ponedora que se viene con nosotros a poner calles, que está despierta y escuchando la radio, y también Javier Castro Couto, otro ponedor que se suma a nuestro Facebook. Hay un montón de gente escuchándote, Bea, porque saben que ahora mismo están ocurriendo cosas rarísimas.
Uy, pasan cosas muy extrañas y es que yo ya no puedo seguir la actualidad política, social y económica de nuestro país. Yo me borro de esta serie.
Bueno, vamos a ver, que no eres la de informe semanal, tampoco te vengas arriba,
No, pero como si lo fuera. Yo, claro, me empapo de toda la actualidad para encontrar la noticia extraña o curiosa. Entonces me las como todas y la verdad que ya no puedo más porque llevamos un añito guapo. Estoy completamente sobrepasada y la gota que ha colmado ya el vaso es la siguiente noticia. Celia Villalobos se hace gamer.
¡Qué barbaridad, por Dios!
La madre que la parió, es lo que me sale decir. Te estoy hablando de la exministra de Sanidad con el gobierno de José María Aznar, la expolítica de 72 años, Pulpo, acaba de anunciar que ha creado un equipo de eSports llamado Screen Wolves, del que se va a hacer ella la capitana.
¡Qué fuerte!
¿Vale?
¡Qué crack!
Es una gamer.
¡Qué
crack! O gamer.
Una gamer girl.
Bueno,
una gamer girl.
Como buena profesional, ya tiene su propia cuenta en Twitch y uno se pregunta...
¿Por qué nos está pasando esto?
O sea...
Carina.
Celia Villalobos con la cuenta en Twitch. Yo es que ya no puedo más. Claro. Por sorprendente que sea, si uno tenía que imaginar que algún ministro podría acabar así, tengo que decir que es posible que lo más normal es que hubiera sido Celia Villalobos, genio y figura. Claro. La que fuera también alcaldesa de Málaga ha sido siempre pues una de las políticas más atípicas, más polémicas también. Aunque quizás su punto álgido lo alcanzó en el año 2015 cuando fue pillada jugando al Candy Crush durante una intervención de Mariano Rajoy. Uh-huh. A partir de ahí ya empezó a decaer el brillo fulgurante de Celia Villalobos y terminó poco después dejando la política. Quizás de aquellos barros vienen estos lodos.
Claro, ahí se hizo grande, ahí se hizo fuerte ella misma.
Y ahí ya dijo, pues a mí me gusta mucho el tema de videojuegos y entonces ahora pues ya gamer. Bueno, también ha llamado siempre la atención por otra cosa, por la claridad. Quizás excesiva en algunas ocasiones con la que siempre he hablado. Yo creo que merece la pena que recordemos algunas de sus salidas de tono.
Bueno.
Y eso es ser marujona, que yo me siento muy orgullosa, porque soy ama de casa, aplico el criterio económico que hacemos las mujeres en nuestra casa, lo aplico igual al ayuntamiento. Y bueno, y me han llamado por eso marujona, por eso he dicho que si eso es ser marujona, pues lo soy y no pasa nada.
Lo que sí le digo es que no eche huesos de animal, o sea, que no eche huesos de vaca. Cuando hago una comida, que ese eche huesos de cerdo.
A mí que un diputado de Podemos, o que fuera del Partido Popular, de donde fuera, lleve rastas, pues yo tengo sobrinos y familiares, chavales que tienen rastas. A mí con que lo lleven limpia, para que no me peguen un piojo, me parece perfecto.
Mira, el chofer, sí, verdad, Paco.
Quedan 15 días para que se vaya Zapatero. ¡Adiós, Zapatero!
Bueno, Celia Villalobos, pues ahora la puedes seguir en Twitch, ya sabes. Pulpo, yo no sé si tú eres muy de juegos, de videojuegos o no.
No, pues la verdad que no juego a nada.
Pues nada. Pues
no me gusta nada, gusta el deporte real.
Entonces te la vas a perder.
Correcto.
Dejamos a Villalobos y nos vamos a ir ahora hasta la India. ¿Dónde este fin de semana, Pulpo? Una novia terminó casándose con el padrino después de que el novio la dejara plantada en el altar. Vamos, como dice el dicho,
de rey muerto, rey puesto.
De rey muerto a rey puesto.
De rey muerto.
Yo me iba a casar con uno, pero si ese uno decide poner pies en polvorosa, pues me caso con el primero que pillo. Todo ocurría el pasado sábado cuando una pareja se iba a casar, unos chicos jóvenes, bueno, pues se iban a casar. Las familias se estaban preparando ya para la celebración principal cuando el padre de la novia se da cuenta de que el novio no está.
No me digas.
¿Pero dónde está el novio? ¿Pero y el novio? ¿Y el novio? ¿Qué había pasado?
¿Que pues se ha arrepentido?
Que había huido.
Cobarde asqueroso.
Supongo que el padre diría cobarde asqueroso. Sí. Porque si es verdad que uno cuando tiene una hija y quiere casarla, quiere que se
la quiere quitar ya del medio.
Se la quiere quitar del medio.
Y dice, este ha picado y ahora me va a jorobar el negocio.
Esto es muy feo decirlo porque los dos tenemos hijas. Ya, pero la verdad que hay días que las pondríamos un lazo en la cabeza y las pondríamos en la puerta, las cosas como son.
Bueno, estamos diciendo lo que mucha gente piensa. Yo creo que ni tú ni yo jamás pensaremos eso, ¿eh?
Bueno, yo hay días, cada vez que alguien me dice qué bonita es la niña, digo, pues lo firmamos ya.
Pues ala, quédatela, ¿no?
Porque esto luego la vas conociendo y ya te parece menos linda. Bueno, los invitados comenzaron a buscarle frenéticamente al novio por toda la sala de bodas, claro, diciendo, pero ¿dónde está este muchacho? Pero nada. Que dijo que verdes.
Que verdes, que me piro.
No apareció. Y en la India me da a mí que celebrar una boda pues cuesta mucho como para que se anule así por una menudencia como esta, que es que te desaparezca el novio.
Sí, me lo creo.
Bueno, el novio se ha pirado, pero nada, se busca otro allí en un momento. Efectivamente, se pusieron a hablar, pero ¿qué podemos hacer? ¿Pero qué tal? Preguntaron entre los padrinos y el pobre, pues yo supongo que pensaría,
hemos sido engañados.
Pero totalmente, como un chino. Fue engañado como un chino porque le habían dicho que iba ahí de padrino. Pero esto ¿sabes cuándo te pasa también?
Bueno,
cuando te toca estar en una mesa electoral, que como llegues el segundo y haya fallado el titular,
ahí te quedas.
Por eso uno no tiene que ir nunca a votar a las 8 de la mañana, que es cuando abren el colegio electoral. Pues eso
porque
es lo
te
mismo.
Enganchan.
Esto es lo mismo. A ti en la India que te digan que eres padrino número uno no es conveniente, porque como falla el novio, te toca a ti encholigar con la novia.
Por supuesto que sí.
Te comes a la novia con patatas.
Pero vamos, para un tiempecito, ¿eh?
Claro, vas a una boda de padrino, acabas casado con ella. En la India cualquiera dice que sí a una invitación, ¿eh? Por menos de nada te ves en el altar. Aquí en España hay gente que dice que no va a ser padrino por no tener que alquilar el frac o el chaqué.
Bueno.
Sí, pero en la India es que acabas casado. Entonces, bueno, te lo piensas más. Pero bueno, te voy a contar ahora otra cosa también extrañísima. Hay humanos, pulpo, a los que les gusta ponerse cola.
¿Qué me estás contando?
¿Cómo que ponerse cola?
Sí, sí, esto que yo que cada vez estamos cada vez peor. Pero cola, como las que tienen los animales, los zorretes, los lobos, los perros, los caballos.
¿De verdad que te fijas en unas cosas más raras, Bea?
Pero que yo te digo que yo me leo.
Sí, sí, pero que bueno, que, pero ya, a ver, ¿qué te ha llamado la atención para tener que contar esto aquí en Poniendo las Calles?
Bueno, vamos a ver, hoy haciendo la producción, como te estoy diciendo, leyendo noticias para ver qué cosas cuento esta madrugada, yo leo. Así es mi tail. Una cola de animal para humanos que puede controlarse con una aplicación. Claro, yo, mi reacción ha sido de...
¿Perdona?
Claro, yo como que la mía.
Leo ese titular y digo, ¿pero de qué cola están hablando?
¿Qué cola es eso?
Bueno, ya en el cuerpo de la noticia dice... Probablemente muy pocas personas estén familiarizadas con el mercado de colas que simulan la de los animales y que sirven de accesorio para los humanos.
Vamos a ver.
¿Cómo que probablemente muy pocas personas?
Pero vamos a ver.
¿Quién narices está familiarizado?
Vamos, pregúntale
con
a los ponedores a ver quién se pone una cola para algo.
Claro, que esto no es un MP3.
Claro.
Que esto no es, que esto es una cosa que la gente no suele tener.
Ya.
Yo es que... ¿Por qué alguien que tiene más de 5 años querría llevar colgando una cola de lobo, por ejemplo, o de zorro? ¿Para qué? ¿Por qué? No me salen las palabras.
Como no sea para una especie de llavero, alguien que sea un cazador o algo, pero tampoco tiene mucho sentido.
Que no, que es para llevarla colgada.
Ya, ya, bueno. Pues
no, colgada, no, para llevarla, para ponértela en el vaquero.
¿Pero qué vaquero? Ni nada, ¿para qué yo quiero
en
una cola?
En tu vaquero te pegas, te adhieres una cola de disfraz, de zorro. Pero no vas disfrazado, ese es el tema.
Claro, que es todavía peor. Claro, claro, si vas disfrazado, si vas disfrazado te puede permitir zorro, hacer eso, pero claro, si vas de paisano y llevas una cola de zorro, dirán, este tío es gilipollas, claro.
Ahí está el tema, es decir, si tú te compras una cola para un disfraz de zorrete, pues bueno, pues vas disfrazado. Pero es que esto no, esto es gente que va normal, vestido normal, pero se adhiere a la falda o al vaquero una cola.
Madre
que
mía.
Le cae por las piernas.
Madre mía,
como
yo
si
eso nunca lo he oído.
Fueras un zorrete. No, ya, sí, yo tampoco, pero mira, pero hay una empresa que gana dinero vendiendo estas cosas.
Sí, 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 me lo creo.
Si tú ganas dinero vendiendo estas cosas es porque hay gente que las compra.
Que las compra, claro, desde luego, claro.
Pues yo suelo decirte que hay gente que se compra colas y no es para disfrazarse. Que esta nueva que acaba de salir, mitad, ya lo cuento aquí porque lo mismo hay algún ponedor, tenemos tantos que puede haber algún ponedor al que le guste ponerse
esto. Que nos mande
esto.
Una foto ahora mismo con la cola en el vaquero, ¿eh?
Si es así, que nos lo cuente. Que no,
claro,
le vamos
sí
a juzgar, ¿eh?
Muy
porque
bien,
tal cual,
hombre,
está
por
el
supuesto
mundo. Bueno, esta nueva que ha salido al mercado, que ha sacado esta empresa, no sé ya ni lo que digo. Bueno, tiene una aplicación.
Madre.
Y desde ella se puede controlar para que se mueva, se levante de vueltecitas, pues cuando estás contento. Pues si estás contento, por ejemplo, pues hace así
te
como...
Te saluda la cola. Tú estás callado, pero la cola te saluda. Y así ya te he dicho hola.
Hace así como un remolino, como
sí,
los perretes.
El helicóptero
que
te hace
el helicóptero. Ay, pulpo, por favor. Y en definitiva, pues el objetivo es que parezca pues una cola de verdad.
Madre mía. ¿Cómo está la vida?
¿Cómo está la vida? ¿Qué razón tienes de audio?
Ahora, te digo una cosa. Madre mía, ¿cómo está la vida? Pero yo no juzgo, ¿eh? Yo no juzgo. Si tú
no,
quieres salir
tú
con una...
No, te partes aquí el troncho, pero no te
no
lo juzgas.
Yo no juzgo, yo me parto de risa. Pero aquí cada uno tenemos nuestras manías. Yo cada vez tengo más. Yo ahora hay veces que me pongo una copita de vino todos los días a las 7:30 p.m.
Fíjate, por eso se empieza, ¿eh? Por eso se empieza, Calderón.
Estoy un poco preocupada, pero es que hay veces que digo, me voy a poner una copita de vino o me voy 5 minutitos a llorar al baño. Pero es todo lo que hago. Cada uno tiene sus manías.
Claro, todo eso tendrás que dejar los pies fuera del baño, claro.
Cada uno, bueno, hijo mío, baño es pequeño, pero me entran los pies. Vamos a ir con Ariana Grande porque la cantante se ha casado en secreto en su mansión de California. Uh-huh. Lo ha hecho con Dalton Gómez, que es un agente inmobiliario con quien se comprometió el pasado mes de diciembre. Y bueno, han decidido casarse, pero nada, la ceremonia ha sido íntima con tan solo 20 invitados y los novios aseguran que no pueden estar más felices. Yo te digo una cosa, cuando ya llegas a este nivel de fama,
supongo
que tienes dos opciones, o casarte de forma íntima, invitas a lo que es allegados tipo hermanos, padres y dos amigos súper íntimos, claro. O al final se te va la boda a 1,000 personas, claro.
Sí, a infinito, perfectamente.
No hay una cosa intermedia, entonces pues nada, se han casado 20. Ariana Grande se ha casado con 20.
Bueno, pues mira, ya tenemos la excusa para escuchar a Ariana Grande en Poniendo las Calles. Ahora mismo son las 4:39 de la mañana, las 3:39 de la mañana en las Islas Canarias. Un abrazo a los taxistas que están ahí luchando porque ese piloto verde deje de estar encendido. Un abrazo bien fuerte. Y también a los transportistas que están ahí con los camiones. Un abrazo enorme. Y a Franci Sánchez y a Ada Díaz, dos ponedores que se acaban de sumar a nuestro programa y que ya nos siguen en facebook.com/poniendolascalles. El teléfono del estudio, ya sabes, gratuito, 950-6006.
Money, the wrong number. Black card is my business card away. It be setting the tone for me. I don't be the brave, but I be like, put it in the bag, yeah. When you see the max, they stack up like my ass, yeah. Shoot, go from the south to the booth, make it all back in one loop. Give me the loot, never mind, I got the juice. Nothing but never we shoot. Look at my neck, look at my debt. Ain't got enough money to pay me respect. Ain't no budget when I'm on the set. If I like it, then that's what I get, yeah.
I want it, I got it.
Es una gozada asomarse y ver cómo las líneas de comunicación con el programa están siempre repletas de gente que nos escucha, que nos ayuda a poner las calles, porque realmente la gente que está aquí haciendo cosas hace que demuestren que España no para ni un minuto, cada uno aportando para que esto sea una comunidad viva, una comunidad que apoya al crecimiento de nuestra nación. Un montón de gente que está poniendo las calles, como por ejemplo José Manuel, que es el ponedor que ha marcado el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, y que ahora me imagino que algo estará haciendo. José Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Estás currando ahora mismo, ¿no?
Estoy currando ahora mismo.
Ajá. ¿A qué te dedicas, José Manuel?
Pues soy vigilante de seguridad, soy el responsable de las obras de una importante cadena de alimentación, las obras que hacen los supermercados que están construyendo en la Comunidad de Madrid y Extremadura y Ciudad Real y todo eso, y soy el responsable. Me dedico a ir de obra en obra para ver lo que necesitan los compañeros, si tienen necesidad.
Qué bien.
Y a eso nos dedicamos.
Qué bien. O sea, eso es, digamos que es el coche como que va con la logística, el apoyo a la gente que está haciendo el turno y si necesitan cualquier cosa, hacer algún parte o algo, ¿no?
Exactamente. Sí, para lo que surja y les haga falta, sí. Para asistirlos, para ver que todo está bien. Sí, claro. Les voy haciendo visitas.
Qué bien. Oye,
por toda la Comunidad de Madrid.
Los chicos y, bueno, la gente, los chicos y las chicas que estén vigilando, ¿qué es lo que suelen necesitar ahí en plena madrugada, en ese turno tan duro?
Pues si tienen alguna incidencia, si tienen cualquier duda sobre el servicio, en fin, lo que hacemos en inspecciones, que vayan, que tengan la uniformidad o la bota de seguridad que son necesarias, o si necesitan cualquier cosa, pues durante el día me pongo en contacto con ellos o se ponen en contacto conmigo y se lo acerco por la noche.
Me imagino, José Manuel, que en algún momento algún vigilante de seguridad en su propio turno ha caído enfermo y has tenido que cambiar con otro vigilante. ¿Eso suele pasar?
Eso suele pasar mucho, o incluso para ha tenido alguna urgencia en la familia, y si estoy de servicio por la noche, pues lo que hago es, mientras que en delegación buscan a alguien, pues me acerco rápidamente para que se pueda ir antes y a lo mejor tener un problema de hospitalización de un familiar o de la pareja o de un hijo, pues en 15 o 20 minutos puedo estar yo allí, pues mientras buscamos, y ya cuando viene alguien de delegación, pues ya ese vigilante pues puede irse antes a su casa, lo que sea.
O sea, realmente os comportáis como una familia, porque sois compañeros, os apoyáis y ahí estáis, ¿no? Y luego la figura tuya, que es la del jefe de equipo, responsable de equipo, que va dando apoyo. Me parece algo muy bonito. ¿Cuántos puntos puedes llegar a visitar durante una noche?
Bueno, normalmente sobre 4 o 5 puntos.
Ya.
A no ser que haga falta, o sea, siempre estamos ahí disponibles por si le hace falta a cualquiera y varía la ruta o te adaptas.
Qué bueno.
Muy bien.
Oye, llevas placa blanca, me imagino, ¿verdad?
Por supuesto.
Yo admiro mucho a los vigilantes de seguridad. Yo sé que lleváis una vida súper complicada y que no ganáis mucho dinero.
Por eso te escuchamos mucho. Muchos compañeros hoy estarán escuchando y por eso, porque siempre eres uno de los pocos que te acuerdas de nosotros, que das ese recuerdo y ese saludo. Y yo personalmente a ti te llevo escuchando antes de estar en seguridad, estaba en la construcción y ya te escuchaba en la jungla.
Oh, qué bueno, en la época ahora de la jungla.
Y ahora hace un tiempo te encontré aquí otra vez y sí, siempre como durante las noches estoy de visita, siempre te tengo ahí. Que
qué bien.
Te iba a decir que he hecho falta en el programa una sección que podría ser de música, tú cantando por Michael Jackson y que la gente adivinara si es Michael Jackson o eres tú.
O es una instrumental, claro. Es que yo creo que la gente que ahora mismo escucha este programa de radio no se merece escucharme cantar. Eso quedó para aquel momento, que madre mía lo que aguantasteis, ¿eh?
Bueno, estaba bien.
Era diferente, ¿verdad?
Era diferente.
Bueno, José Manuel, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Yo te doy las gracias y de verdad, saluda a tus compañeros, a los vigilantes de seguridad, que si no fuera por vosotros, la de cosas malas que sucederían, macho.
Sí, la verdad que sí.
Así que bueno, que tengas un buen turno de madrugada y mil gracias por escuchar la radio.
Mil gracias a vosotros por acompañarnos.
Cuídate, hermano. Son las 4:46, 3:46 en Canarias. Recuerda que me puedes seguir en facebook.com/poniendolascalles y en cuanto lo hagas, yo voy a ver que me acabas de seguir y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida.
El tomate está en Barcelona. Primero Elena Condis.
Hola, muy buena.
Según su información, no hay consenso con la figura de Xavi como entrenador del Barça.
En el club y en la dirección deportiva también. Koeman es cierto que ha perdido el crédito.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de Cope.
Está también conectado con nosotros Dani Senabre. Las personas que tú has tocado te aseguran que la opción es Xavi.
La persona que tiene que tomar la decisión, que es Joan Laporta, ha decidido que es Xavi Hernández.
De lunes a viernes, más, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Hace 25 años,
Bill Clinton es reelegido presidente de Estados Unidos.
El superordenador Deep Blue vence por primera vez al campeón de ajedrez Garry Kasparov.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster que ha formado a algunos de los mejores profesionales de la radio que hoy escuchas, con un año de prácticas remuneradas.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-98-0805 o en info@fundacioncope.com.
Que hay un montón de ponedores que son golosos y que después de comer pues les gusta tomarse su trocito de chocolate o su pastelito. Hoy nos lo están contando en facebook.com/poniendolascalles. ¿Qué par de mensajes me vas a leer, Bea?
El de Alfredo Jimeno, que dice: más que un dulce me parece un manjar terminar la botella de vino con un gran queso. Y Lauri dice: pues no, yo nunca tomo postre excepto en celebraciones. El postre lo como a media mañana y en la merienda.
¡Qué gozada! Sube la radio y disfruta de esta canción de ABBA.
I don't want to talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense,
as cold as ice, and some.
like I used to kiss you. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed.
Bienvenida a Pedro Hernández Gómez, que nos acaba de seguir en Facebook. Doy la bienvenida también a Salvador Martín Méndez, a Manolo Escalante y a Franci Sánchez, ponedores que se suman como tú, como yo, gente que está poniendo las calles o escuchando la radio. Y también me acuerdo, por supuesto, a la gente que no concilia el sueño, pues porque está atravesando una mala época. Es verdad que llevamos un año y pico de pandemia, de una mala racha, de muchas preocupaciones, de muchas angustias, de sufrimiento. Y la verdad que nos gusta dar ánimos a esas personas que llegan a la radio precisamente buscando y desconectando un poco del ruido y de la problemática, ¿no? Bueno, pues sirvan estas dos horas de radio para aquí echarnos unas risas, disfrutar de buena música y sobre todo de alejarnos un poco de todo el ruido que no nos aporta nada en positivo. Mil gracias y un abrazo bien fuerte a los ponedores que están escuchando la radio porque no duermen y porque lo están pasando mal. Así que Augusto Luna Gallego, que estás preparando tus clases de educación física en Toledo, te mando un abrazo enorme y las gracias por la oportunidad. Al igual que Juan Antonio Marcos o Mariano Alonso, que son ponedores que ya están con nosotros, o incluso José Octavio Granadillo. Bueno, estamos a martes, es el momento de conocer la previsión meteorológica para esta semana. Ya sabes que Mar Gómez es física, también es meteoróloga del tiempo.es y nos va a contar qué nos espera para los próximos días. ¿Vuelve o no vuelve el calor? Mar Gómez, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Nos espera una semana bastante tranquila hasta al menos el fin de semana, cuando podríamos tener algunas tormentas. De momento, este martes tendremos nubes en el extremo norte, también en el Mediterráneo, con posibilidad de algunas lluvias en el Cantábrico Oriental y en el nordeste de Cataluña. No las descartamos también al norte de la Comunidad Valenciana y norte de Navarra, así como en otras zonas de Cataluña. Las temperaturas subirán en el oeste peninsular y tendremos viento fuerte en Canarias y de Levante, en áreas del Estrecho. El miércoles tendremos algunas lluvias débiles en Melilla, nubes medias y altas que se van a ir moviendo de oeste a este en la península y nubes de evolución por la tarde en el interior con posibilidad de chubascos en zonas de montaña. En Canarias tendremos nubes al norte y vientos alisios fuertes y el Levante seguirá soplando en el Estrecho. Las máximas subirán en la mitad norte peninsular, sobre todo en el interior del Cantábrico. El jueves veremos más nubes, llegarán lluvias al este de Andalucía, también a la región de Murcia, al sur de la Comunidad Valenciana, pueden ser fuertes y tendremos lluvias más débiles que se darán en Baleares o en Castilla-La Mancha. Subirán las temperaturas, salvo en esas zonas. El viernes las lluvias se centrarán en el este de la península, con posibilidad de aparición de tormentas por la tarde en el noroeste. Las temperaturas subirán de forma generalizada. Para el fin de semana aumenta la inestabilidad y tendremos bastantes chubascos tormentosos repartidos por la tarde en toda la mitad norte del sábado y una situación que se repetirá en amplias zonas de la península el domingo. Las temperaturas durante estos días tenderán a bajar.
Genial, Mar. Una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, y esto es importante para que nuestros ponedores presten atención, y es que cuando pega con fuerza el sol es la radiación ultravioleta. Mar, te quiero preguntar, ¿tendremos niveles altos?
Efectivamente, la luz solar es la fuente principal de la radiación ultravioleta. La exposición a los rayos del sol es el factor de riesgo principal para la mayoría de los cánceres de piel. Además, también las lámparas, las cámaras bronceadoras son fuente de radiación ultravioleta y las personas que se exponen mucho a estos rayos ultravioleta son potencialmente más vulnerables a desarrollar enfermedades y problemas de salud. Así que empezamos a entrar en una fecha en la que es muy importante estar protegidos y lo vemos por los datos, porque este martes ya vamos a tener índices muy altos en prácticamente todo todo el país, siendo altos en el norte de España. Serán más altos y pueden llegar a ser extremos a medida que pase la semana en el archipiélago canario, así que recomendamos mucha precaución y sobre todo con estos primeros rayos de sol y con la piel que no la tenemos demasiado bronceada todavía, protegernos es muy, muy indispensable y por supuesto también en los meses de verano.
Yo lo digo un montón de veces, hay que cuidarse muchísimo la piel y sobre todo protegerla. Yo que estoy con el cartón liberado por la parte de arriba de la cabeza, en cuanto me da un poco el sol, no veas cómo me cambia el torrado, de verdad, se me pone súper morenito y hay que protegerse, hay que ponerse cremas con bastante protección. Y otra cosa que hablaba al principio del programa, Mar, la superluna, la gran superluna que tenemos esta semana.
Efectivamente, este miércoles 26 de mayo la luna entrará en fase de luna llena, será la segunda superluna del año, es decir, que nuestro satélite va a estar completamente iluminado, coincidiendo aproximadamente con el punto más cercano de su órbita alrededor de la Tierra. Esto va a provocar que la veamos en torno a un 10% más grande de lo habitual y también más brillante. Si bien es cierto que la diferencia no será apreciable a menos que observemos frecuentemente nuestro satélite, será un espectáculo no obstante bastante llamativo para los aficionados a la astronomía. Del mismo modo, la superluna es simplemente una definición informal porque no tiene ningún efecto especial ni en la Luna ni en la Tierra.
Claro. Y también, claro, tenemos eclipse, o sea que tenemos esta semana de todo prácticamente, Mar. ¿El eclipse se va a ver en España?
Efectivamente, bueno, recordad que el momento en el que la Luna, la Tierra y el Sol se alinean dan lugar a un eclipse lunar. En este caso, la luz del Sol reflejada en la Luna es bloqueada por la sombra proyectada de un cuerpo eclipsante, en este caso nuestro planeta. Este eclipse se iniciará a las 4:45 del 26 de mayo, cuando la Luna comenzará a ocultarse en la umbra, cambiando su tonalidad característica por un tono rojizo, y una hora y algunos minutos aproximadamente después, el eclipse va a alcanzar su punto máximo con la luna llena completamente naranja a las 6:11, una fase que va a finalizar 15 minutos más tarde a las 6:26. El eclipse culminará a las 7:52, pero desafortunadamente no será visible en España.
Genial. Bueno, Mar, no te vayas muy lejos, acércate si quieres a prepararte un cafetito, porque en unos minutos volvemos a hablar contigo para que nos des ya entonces la previsión para este martes.
Gracias, hasta las 5.
Un besito, Mar, gracias. Son las 4:57, hora menos en las Islas Canarias. Te estamos acompañando en directo en la cadena COPE. Estamos poniendo las calles.
Has tenido suerte de llegarme a conocer. Creo que a nadie le gusta el nacer para perder. Abrirás una revista y me encontrarás a mí. Debo ser algo payaso, pero eso me hace feliz.
Es que estoy viendo la cantidad de mensajes que están hablando de esas cositas dulces con las que terminan la comida nuestros ponedores de calles. El tocino de cielo, Bea, también se está mencionando mucho, ¿eh?
Sí, tenemos una pandilla de golosos aquí por ponedores, la verdad. Sí, sí, están diciendo todos, tocan todos los palos. Cristina, por ejemplo, dice que, bueno, 2 onzas de chocolate en 95% casi puro, que está buenísimo, pero también una magdalena pequeña. Es decir, ha empezado bien, pero luego ya le ha metido las magdalenas.
Ya la ha liado.
Enrique Morales. Café y chocolate negro y en Navidad turrón del blando con pan, como hacía mi abuelo. Tú imagínatelo, después de comer.
Qué delicia.
Y Arantxa Peral dice, pues me paso la noche haciendo toda clase de bollos, así que después de comer, la verdad es que paso del dulce. Está aburrida ya de ver dulce.
Es verdad. Es que hay mucha gente ahora mismo que está trabajando en los hornos, preparando pan o panes o bollos o también pastelitos. Es que hay mucha gente que está haciendo cosas y que a primera hora ya se empiezan a vender. Por eso lo digo, que la comunidad de ponedores hace cosas increíbles para que España siga creciendo minuto a minuto. Así que un abrazo bien fuerte a cada uno de los currantes que están escuchando este programa de radio mientras están trabajando. Por cierto, este programa que se llama Poniendo las Calles, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, te invito a que no cambies el dial, porque en la próxima hora vamos a hablar de cetrería. Esto es un arte milenario que está en más sitios de los que nos podemos imaginar. Antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información, y ya sabes, yo estoy pendiente minuto a minuto de facebook.com/poniendo las calles. Ahora mismo estamos a tan solo 8 personas para alcanzar los 64.700 seguidores. Con 8 ponedores lo conseguiríamos. Así que ánimo, ponedores, a demostrar que estamos aquí.